Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fútbol tiene historias que, por muy extrañas que puedan parecer, siempre se superan. Y es que el corazón no entiende a razones. No hay duda que el malagueño está viviendo uno de los momentos, ¿verdad?, más álgidos de su historia reciente. Quizás ese descenso a los sótanos del fútbol español a la Primera Federación de hace dos años pues sensibilizó, ¿no?, y unió a una gran afición, y ya estamos viendo la respuesta. Pues bien, hoy te vamos a contar el penúltimo capítulo de amor a unos colores, a los blanqueazules, a los del Málaga. Una locura, pero bendita locura. Te cuento la historia de Juan. Es un jubilado, tiene 77 años, vive en el barrio del Puerto de la Torre, y el domingo pues había planeado ir con dos amigos en su furgoneta, a Miranda de Ebro. Quería recorrer toda España, desde Málaga hacia Miranda de Ebro, para estar en la fría noche de Miranda en el campo de Anduba. Así, de sopetón, en un arrebato. El problema es que la gente se echó para adelante. Todo estuvo ya bien montado, pero al final lo que suele ocurrir muchas veces, que te quedas solo ante el peligro. Pero Juan no se achantó, porque él tenía ganas de viajar y, como él nos cuenta, viajó solo.
Bueno, porque soy muy aficionado al Málaga, a mi equipo. Salí ayer a las 4 de la tarde, hice noche en Lerma, provincia de Burgos, y esta mañana a las 11 ya estaba aquí.
Más de 800 kilómetros, él solito, ¿eh? Con la radio puesta, haciendo kilómetros, solo en su furgoneta, con su niña, como él la llamó, a la furgoneta aquí en COPE Málaga cuando conocimos su historia. Además, Juan se compró su entrada sin pedir favores absolutamente a nadie.
Me he encontrado unos pocos aquí que resulta que yo he comprado entrada, sí. Y me han dicho que no tiene que ver con entrada, que sobra entrada. Madre. Y me ha ofrecido un montón de entradas que sobra. Y yo ya la tenía que comprar, que voy a hacer, no lo sabía. Y eso que ha sido tonto esta mañana, porque he visto a Loren Guarro, lo he visto por la calle hablando y he hablado con ellos. Ajá. Y al cuerpo técnico del Málaga también lo he visto y he hablado con ellos, y no se me ha ocurrido de decirle que tenéis entradas, y me han dicho que han sobrado entradas.
En su familia nadie creía que Juan iba a coger la niña, la furgoneta, y se iba a pegar 800 kilómetros para arriba y 800 para abajo. Juan tenía claro que quería ver a su Málaga y que iba a estar en Miranda de Ebro. Durmió en Burgos la noche del domingo, y ayer, una vez que terminó el partido, eso de las 11 de la noche, Juan se quedó en su furgoneta y ya esta mañana emprendió el camino de regreso a Málaga.
870 kilómetros, solo porque iba ahí otra persona conmigo, pero está ya atrás. Ya le he dicho a la familia dónde estoy y no lo creían, porque le he hecho las fotos y todo de la ciudad y todo, y no lo creían. Pues ya se lo creen.
El malaguismo de Juan le llega desde los tiempos del extinto Club Deportivo Málaga. En la actualidad Juan no es socio, paga su entrada religiosamente cada vez que va a la Rosaleda. Es cierto que fue socio, pero ningún familiar, por una cosa u otra, lo quiso acompañar.
He sido socio y sí. Me borré, porque mi familia venía conmigo y me dejaron un año solo, y dije, yo solo no vengo más. Todos los domingos, pero pago la entrada aparte.
Y así, tras dormir anoche en su furgoneta y hacer entre la ida y la vuelta más de 1.600 kilómetros, y además llevarse el berrinche de ver perder al Málaga de manera cruel en el minuto 93, pues Juan está de regreso a Málaga. Y esto, sin lugar a dudas, es una prueba más que el malaguismo vive y persiste. Para que vean que el corazón no entiende de barreras, el amor a unos colores puede más. Y esta es la historia de Juan, el jubilado del Puerto de la Torre, que solo en su furgoneta se cruzó España entera para ver al Málaga Club de Fútbol. Malaguismo en vena. 3:05 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias. Noticias de rabiosa actualidad. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Que ya tenemos rival, ¿eh? Para la Copa del Rey de Baloncesto, para Unicaja, le ha tocado en esos cuartos de final el Juventud de Badalona.
Será la segunda vez que estos dos históricos del baloncesto nacional se midan en una fase final de la Copa del Rey. El único precedente fue en el 2003, ya ha llovido. Esta temporada Unicaja se impuso al Juventud 7-5-7-9 en su visita a Badalona, en la mejor actuación de Kylian Tile como jugador del Unicaja. Carlos Cabeza hablaba así del sorteo de hoy.
Puede ser eso lo que igual menos me gusta, ¿no?
Era Ivón Navarro.
Bueno, puede ser eso lo que igual menos me gusta, ¿no? Que sea, no se ven grandes partidos cuando se abre el torneo, pero es lo que hay. Es el premio, entre comillas, de quedar primero. Y bueno, el rival es el que es. La verdad es que el partido que jugamos contra ellos en liga regular no sirve casi de referencia porque bueno, tuvieron muchísimas bajas, ¿no? Tuvieron que jugar muchos minutos con Tomic y Postobo juntos. Creo que la llegada de Sam Dekker les cambió mucho la cara. Ha habido algunos cambios de jugadores. Lo que está claro es que es de los equipos que mejor han acabado la primera vuelta al margen del último partido en Manresa, donde ya llegaban con los deberes hechos. Un equipo que ha ido de menos a más durante la primera vuelta y que bueno, seguro que será un partido complicado, primero porque abre la competición, y segundo porque el rival va en línea ascendente y bueno, tienen muchos jugadores expertos que tienen muchas batallas de este tipo. Un rival complicado.
Jueves, 5:30 de la tarde, es el rival que abre la Copa del Rey, la eliminatoria que abre la Copa del Rey, Unicaja, Juventud de Badalona. En caso de victoria, el rival en semifinales, Javi, saldrá del ganador de la serie entre la Laguna Tenerife y el Barça.
El partido se disputará el jueves a las 9:30 de la noche, ese Tenerife-Barcelona. Tenerife quedó en cuarta posición y el Barça entró como octavo. El partido de semifinales se va a disputar el sábado a las 6:30. Los dos semifinalistas tendrán un día de descanso. El mítico Juana Morales valora la eliminatoria entre el Unicaja y el Juventud de Badalona.
Cualquiera de los cuatro cabezas de serie era un rival muy difícil. Nos ha tocado Unicaja, que ahora mismo es el líder de la Liga CB, y no seré yo quien descubra el potencial del equipo, pero bueno, yo creo que tendremos nuestras opciones. Y nada, es Copa del Rey, tres partidos, hay que ganar tres partidos. No hay muchos más comentarios que hacer.
Y para acabar con la página del baloncesto, Unicaja va a conocer también esta noche la composición completa de su grupo del Round 16 de la Basketball Champions League.
Exacto, porque es el tercer partido entre el Galatasaray Turgo y el San Quintín. Será el equipo que complete el grupo de esa BCL. Ambos equipos disputan esta tarde, como digo, el tercer partido del Play-In en Estambul. El que gane completará el grupo donde ya está el Unicaja, el Ritas Vilnius y el Manisa Turco. Ivón, precisamente, ha avisado del grupo que se viene en esta BCL.
Ya os lo he dicho antes, las planificaciones no pueden variar por ganar o perder. Nosotros ahora estamos en un punto en el que tenemos que hacer un trabajo que nos ponga donde nos tiene que poner de cara al grupo, ya os lo digo desde ahora, más difícil que hemos tenido en Top 16 de BCL, ya os lo digo desde ahora, ¿vale? Y que el partido de Basket Girona la semana que viene, bueno, pues espero que ya, no sé si habéis seguido la liga, pero el Basket Girona no tiene nada que ver con el que vino aquí, ¿eh?
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga, también avisando sobre lo que se viene en la Basketball Champions. Y por cierto, que también ha habido sorteo de la minicopa. Ya sabes que Unicaja está clasificado para esa minicopa. Es el equipo infantil del equipo malagueño, la generación de 2011, es decir, chicos que tienen 13 años y algunos ya han cumplido 14. Está en el grupo A, este equipo dirigido por Manolo Bazán, junto al Juventud de Badalona, al Barça y al Gran Canaria. Es un grupo, pasan dos de cada grupo a semifinales, así que Unicaja Andalucía, Barça, Juventud y Gran Canaria. También echarle un ojito al equipo infantil, buena generación también la de 2011. Y vamos con el fútbol, Javi, vamos con el equipo de Pellicer. Por cierto, ahora tenemos el tertulión de fútbol. Y es que el Málaga ayer cayó de manera cruel frente al Mirandés. Lo hizo en el descuento, en un partido donde quizá lo más justo hubiese sido un empate.
Exacto, lo tenía todo amarrado y al final se le fue en el 93 un gol de Joel Roca. Al final privó al Málaga de sumar un punto en Anduba. En un partido en el que se adelantó en el marcador con gol de Manu Molina, el Málaga encajó tres goles en una segunda parte de ida y vuelta que le priva sumar, como digo, ese punto. Pellicer estaba así tras el partido.
Hasta ahora era todo muy bonito, ¿no? Yo creo que todo tan precioso, ¿no? De lo que nos estábamos encontrando y todo lo que queremos más. Podemos tener esto es fútbol, saber entenderlo y los equipos fuertes y los equipos que quieren sumar y que quieren ir a más en los momentos, sobre todo en estas derrotas, cuando más juntos estamos.
Y es que la falta de contundencia, Javi, fue la que privó al Málaga de al menos rescatar un punto.
Vamos a debatir mucho esa última jugada, ¿eh? Porque los tres goles encajados por el Málaga dejan en evidencia el sistema defensivo. Un fuera de juego mal tirado, un centro lateral mal defendido, sobre todo una jugada final donde el centro del campo deja retratado a Galilea, que no estuvo contundente y fue muy pasivo. Pellicer habló del fallo y dice que no es exclusivamente error, ¿eh? No es exclusivamente error de Galilea.
Siempre en ver las acciones no es lo último. Es la anterior, viene de un saque de banda y hay una pérdida. Y además, en un equipo, cuando falla un compañero, tiene que estar el otro compañero, para subsanar el error. Y en ese caso no ha fallado Galilea, he fallado yo por no haberlo ajustado antes, ¿no? Entonces, por eso digo que más unidos que nunca. Al final lo que fallan son los jugadores, los protagonistas que están ahí, pero más unidos que nunca, porque yo creo que no es una acción de problema. Además sabemos perfectamente la calidad que tiene Panichelis, la potencia que tiene, pero yo me quedo más sobre todo en la anterior acción.
Bueno, palabra de Pellicer, lo debatimos en el tertulión. Aunque no sirviera para nada, Manu Molina ha marcado su primer gol como malaguista y ha puesto fin a una sequía que duraba ya 5 años para él, ¿eh?
Sí, porque, por ejemplo, es verdad que su último tanto pudo ser con la Real Balompédica Calidense de penalti en enero del 2020, pero esta mañana el futbolista del Málaga decía que no es previamente con la balona, sino con el Ibiza en un partido de Copa del Rey, precisamente cuando marcaba en segunda división. Sí, es verdad que el último tanto en primera red fue con la Real Balompédica Calidense. Lo que sí es verdad que uno de los hombres fuertes del vestuario, ojito a lo que dice, tener más picardía en los minutos finales.
Una jugada final donde tenemos que tener más picardía, ¿no? Quedando 3 minutos, un empate, un campo complicado, nos vamos con un punto a casa, ¿no? Y para pensar en Zaragoza. Pero bueno, esto es el fútbol, un día te da, otro día te quita, y hoy nos ha tocado eso.
Bueno, por las palabras de Manu Molina, marcó su primer gol con la camiseta del Málaga después de 57 partidos como jugador del Málaga. Y el Málaga, afortunadamente, sigue lejos del descenso a pesar de la derrota, pero es cierto que se aleja un poquito más de los puestos de playoff a primera división.
Sí, al final el descenso lo tiene muy lejos, pues eso es verdad, pero el playoff lo tiene mucho más lejos. No porque el Málaga no conoce la victoria en el 2025, suma un punto de 6, el Málaga es undécimo con 31 a 8 del playoff, pero tiene 10 por encima del descenso. El domingo recibe al Zaragoza en la Rosaleda. La rubia, que marcó su cuarto gol de la temporada, incluyendo el de Copa, reconoce que se marcharon tristes anoche de la manera de perder en Andúa.
Pues triste por la derrota. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido contra un rival que está muy bien, y bueno, al final nos vamos con el sabor agridulce y nada, esperando ya el domingo para revertir esta derrota.
Por cierto, que hay relevo en el banquillo del Marbella. Abel Segovia, nuevo entrenador del Marbella.
Ahí está, efectivamente. El Marbella decidió cesar ayer a Fran Beltrán después de una mala racha de resultados. El equipo ha sumado solo 7 de los últimos 30 puntos en juego. Abel Segovia, recuerden, consiguió el ascenso a primera red con el Antequera. Y la temporada pasada consiguió una meritoria permanencia con el sanluqueño. Segovia dirigirá ya esta tarde su primera sesión de entrenamiento y va a debutar el sábado, ojito, con el rival frente al Hércules.
Y hoy me ha llamado mucho la atención una noticia que publicaba el Antequera en su página web, y esto no lo había visto nunca. Habla el conjunto de la Antequera que le amplía la cláusula de rescisión a Frank Frederic Fomellén de 120.000 a 300.000 euros. Yo, con un propio club que publique que aumente la cláusula de rescisión de un jugador, me ha llamado mucho,
Emilio,
la atención.
Emilio, el lo tiene hecho con el Córdoba. El Córdoba quería pagar 120.000 euros ahora en el mercado de enero. Ellos no lo querían vender y han dicho, bueno, pues vamos a subir la cláusula, aún sabiendo que en junio se va a ir gratis al Córdoba.
Claro, si le sube la cláusula será porque el jugador también ha renovado y cobrará más de aquí a final de temporada. Pero me ha llamado mucho la atención que en la página web de la Antequera, en su perfil oficial, no digan que se amplía el contrato del jugador o el salario, pero que sí se amplía la cláusula de rescisión, intentando también espantar, me imagino, a aquellos clubes que quieran llevarse al calce de Yaoundé, que ya el otro día me extrañó que no jugara de titular en el partido frente al Villarreal de B. Y la última que te cuento es el Costa del Sol Málaga, Javi, que tras el varapalo europeo, pues va por nuevos retos, ¿eh?
Sí, tras la eliminación de la EHF European Cup, el equipo retoma el trabajo con la vista puesta ya en la Liga, que es lo que le queda en la Liga y la Copa de la Reina, donde marchan líderes con un partido más que las segundas clasificadas. Este sábado visitan el histórico Rocasa Gran Canaria. La próxima semana juegan la eliminatoria de Copa frente al Morvedre. Suso Gallardo dice que toca levantarse después del fiasco en Islandia.
Sí, bueno, ahora toca volver, que es un viaje de vuelta largo, descansar 1 o 2 días y volver a la carga, ¿no? Tenemos un partido importantísimo el fin de semana contra Rocasa y y luego la semana siguiente esa clasificación de Copa que es fundamental también para el club, y esperemos que seamos capaces de sobreponernos de este varapalo y como la competición no para, volver a engancharnos a los objetivos que quedan.
El martes es 21 de enero, espero que todos ustedes hayan superado el Blue Monday, este famoso, el día más triste del año, que por lo visto fue ayer, y encima para Mainri llovió y esta mañana ha hecho una humedad de narices, pero ahora te asomas a la ventana y está el tiempo dándonos una tregua, pero no se confíen porque a partir del jueves parece que otra vez va a estar la cosa revuelta. Las noticias del día que nos llegan de la mano, ya sabes, de Tesesa.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
17 son las 3 en punto de la tarde y tenemos el Super Tertulión de Fútbol hoy con Paco Valverde, con Pepe Salguero y con Sebastián Cervantes. Antes, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, ahí tienes dos vías para contactar con nosotros, facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter o en X, @deportescopemlg. Hoy la pregunta, Javier, por el sorteo de Copa del Rey.
Sí, porque el Juventud es el rival del Unicaja de Málaga en ese cruce de cuartos. ¿Crees que ha salido bien parado el Unicaja del sorteo copero? Juani dice, creo que es un buen rival para intentar acceder a semifinales. Caín 83 dice, viendo el resto de rivales, no lo veo mal. Esperemos que llegue al partido. Alberto dice, me parece bien, y luego en el cruce no hemos salido mal parados. El Barcelona no está como en otros años. Ignacio dice, me parece un buen sorteo para el Unicaja de Málaga, aunque ahí todos parten con los mismos con las mismas oportunidades.
Bueno, el sorteo yo también me mojo. Después pasa lo que tenga que pasar, ganará, perderá el Unicaja, pero sobre el papel me parece que el sorteo es buenísimo para Unicaja, porque recuerdo que le podía tocar el Barça, que es el Barça, Gran Canaria que nos ganó y Manresa que nos ganó también de 40, y al único equipo ahí que teníamos, yo diría que más o menos bien enfilado, o sea, el Juventud de Badalona, insisto, luego, de aquí a un mes puede pasar lo que tenga que pasar, pero a priori parece que fue en sorteo. Además te quitas por la otra parte del cuadro al Madrid y al Valencia Vázquez, que tampoco es moco de pavo. ¿Y a ti qué te parece ese rival? Juventud de Badalona, es la segunda vez que se van a ver las caras estos dos equipos en una fase final de la Copa del Rey. Por cierto, que la primera vez que Unicaja gana un partido en una fase final de Copa del Rey fue al Juventud de Badalona, pues 22 años después se vuelven a cruzar las caras. Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ayer perdió el Málaga, y cuando pierde el Málaga las notas de audio de WhatsApp suelen venir cargaditas. No sé si va por ahí los tiros o si va por la Copa del Rey de baloncesto. Venga, notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Enhorabuena por el programa. Bueno, el Málaga me sigue gustando. Con la base que hay, es un equipo de primera red con un pequeño retoquito. Pero además, el mejor para mí ayer fue Dionis. Se lo merece, me alegro un montón. Todo no va a ser niño. También los veteranos, hay que darle su mérito. Por cierto, Aarón, con el Deportivo perdió el balón y hubo un gol. Ayer perdió un balón, hubo otro gol, que se lo mire y que se tenga más en cuenta, y si tienen que soltarlo antes, que lo suerte. Y Antoñito Cordero, ¿ha visto el frío que hace fuera de Málaga? Porque se lo vaya pensando. Ahora está que no mete mucho el pie, me parece a mí. No sé si es que es una suposición, pero no lo veo yo demasiado implicado. Si tiene la cabeza en otro sitio, Carril. Venga, un saludito.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues yo quería hablar sobre el partido de ayer. Ayer en defensa no estuvimos como otras veces. Pero bueno, este equipo siempre lucha hasta el final. Bueno, que es solo una derrota. Y a pensar en el Zaragoza. Y el Unicaja, he visto que le ha tocado el Juventud. A ver qué pasa. Y también quería hablar sobre los palos que se le están dando a Aaron Ochoa. Me parecen bastante excesivos. Recordemos que es un chaval de 17 años. Y que tiene que coger experiencia. Saludos.
Buenas tardes, Cadena Cope. Lo primero, es de admirar a este hombre, Juan, del Puerto La Torre, 78 años, y él solo, ahí desafiando la distancia, desafiando el tiempo, la climatología, pues allá que se fue, a Miranda de Ebro. Un abrazo para él muy fuerte. Ojalá lo conocieras y voy algún día por Puerto La Torre, porque estas personas así, la verdad que merecen la pena. Por lo demás, pues bueno, yo no sé, el tema del partido de ayer, una poderosa razón tenía que tener Pellicer para sacar a Sangali, teniendo a Ramón, teniendo a Isan Merino, incluso a Aarón, no sé si me olvida alguno más, y saca a Sangali. Bueno, pues ya vio el resultado. Luego, pues también Rocco, pues tampoco, no, es que no, que no, que no, que no. Y una pena porque el Málaga no jugó mal, estuvo muy bien el Málaga en general, con algunos fallos como el del último gol, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir, saludos.
Buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. El Málaga juega bien, juega bonito, es un equipo alegre, un equipo que siempre va a intentar hacer lo mejor posible y atacar, no se le puede reprochar nada. Solamente un toque a Pellicer, que bueno, es un gran entrenador, eso no se lo quita a nadie, pero tiene que saber que hay jugadores que no están para salir ahora mismo al campo. Hasta que no se pongan en forma no podrán tener su momento. Y hay otros jugadores que no pueden salir. Dioni no puede salir del campo a no ser que esté cojo. Es que no tenemos nada más adelante, tenemos muy poquito adelante. Así que bueno, esas cosillas debería de saberla nuestro entrenador y a ver si traen algún refuerzo invernal de una vez. Gracias.
Mosqueo con el que me fui a la cama anoche, por Dios. Salió Aaron Ochoa y le digo a mi mujer, veremos a ver si no comete el mismo error que la semana pasada. Y al final lo comete. También lo cometen el resto de compañeros porque no están bien posicionados para darle una salida a una persona que está de espalda y Galilea después, que hombre, la velocidad de reacción no es lo suyo. Pero hombre, no se pueden perder tantos puntos por detalles, porque este equipo suele perder puntos por detalles, y contra el Almería fue el córner de Víctor en un mal control, contra el Deportivo fue Aaron Ochoa, y hoy nos encontramos con esta jugada también. Eso hay que entrenarlo y hay que corregirlo.
Hola, buenas tardes, Cope. Pues, en primer lugar, el Unicaja tiene suerte en el sorteo, ha tocado Juventud, que creo que era el equipo junto más asequible. Pero bueno, en la Copa hay que ganar el primer partido. Si no ganamos, hay que ganar los tres para ganar la Copa. Pero bueno, ha estado bien el sorteo. Habrá que poner la carne en el asador el jueves 13 contra la Juventud. Y lo del Málaga ayer, pues muy mal. Yo no entiendo cómo se puede sacar Sangali, un jugador que no aporta nada al equipo, lo pone de titular ayer este entrenador, que para mí que no me gusta Pellicer, un jugador entrado defensivo, luego la defensa fatal, el tercer gol que nos meten, vemos de chiste, cuando ya había que intentar aguantar el empate, los cambios que hizo mal cambiados, y la Rubia tiene que jugar de inicio, no entiendo. Un desastre ayer el Málaga, y nos estamos dando cuenta que el Málaga tiene un equipo para mantener la categoría y porque los equipos de abajo son malos. Si no, estaríamos peor. Venga, un saludo. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
25 minutos a las 3 en punto de la tarde. Habla el pueblo y hablan nuestros tertulianos en el tertulión de fútbol de cada martes, ya sabes, aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
En estos 4 minutos largos que hemos estado escuchando a los oyentes, pues hay de todo, evidentemente, ¿no? Gente que le gustó el juego del Málaga, que se va contrariado porque el Málaga mereció más, y gente pues que ayer no vio absolutamente nada bueno en el Málaga y en ciertos jugadores. Lo que yo sí que estoy de acuerdo es con lo que ha dicho un oyente. Me parece excesivo, ¿eh?, los palos que se están dando a Aarón Ochoa. Y además la jugada del último gol es un mal control de Baturina, que cede la pelota, no llega Ochoa. Tampoco llega Manu Molina, ¿eh? No sé por qué se centran tanto en el chaval, que sí es cierto que el Real Deportivo de La Coruña pues se equivocó, ¿no? Se equivocó en el tanto que origina la acción del 0-1 para el Deportivo. Pero ayer creo que es demasiado excesivo, ¿no?, que pongan al chaval en el centro de la diana. Venga, vamos con las presentaciones. Paco Valverde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Don Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Pepe Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabor os deja este 3-2 ayer del Málaga? A mí me sorprende más, no la derrota por 3-2, sino que el Málaga encajara 3 goles de la manera que lo encaja en la segunda parte del partido.
Hombre, lo que es una pena es marcar 2 goles fuera
y no traer nada.
Y no traerte nada, claro. Evidentemente te deja un mal sabor de boca, pero bueno, el fútbol es así, como se suele decir, como decía Boskov, ¿no? Entonces, pues ya está, hay que mirar hacia adelante, centrarse ahora en el Zaragoza y ver que bueno, que esos errores en defensa, que es verdad que se cometieron ayer, pues procurar un poco enmendar la plana y bueno, yo creo que hubo mala suerte con la tarjeta de Alex Pastor, que yo la considero muy rigurosa, no sé si pensáis lo mismo, y al final, bueno, pues evitó que pudiera mantenerse en el partido. Yo comprendo a Pellicer y el riesgo que suponía tener al central con tarjeta, no cabe duda, y me dio pena porque creo que ahora mismo el defensa del Málaga que está en mejor forma, no sé, lo veo como más resolutivo, pero bueno, hay que mirar hacia adelante, recordar que a la fecha que estamos con 31 puntos, sí. Que eso ya lo firmábamos en cualquier momento y pasar página, no cabe otra.
¿Esa voz deja por aquí, Sebastián?
Bueno, pues es verdad que se va uno a la cama con un sabor amargo, ¿no? En el aspecto de que hasta en el segundo tiempo se veía unas opciones de ganar el partido.
Yo con el 2-2 y el 2-3, ¿eh?
Efectivamente, estábamos mejor, habíamos pasado malos momentos desde el principio del partido. Ellos es un equipo que, bueno, la presión que hacían, sobre todo el primer tiempo, terrible, era muy complejo. Y bueno, pues la verdad es que ya que habíamos hecho, yo para mí habíamos hecho lo más difícil, que era adelantarte primero en el marcador. Y después, cuando te metes los 2 goles continuados, pues el conseguir igualar de nuevo. Ya lo más difícil estaba hecho. Pero, como dice Paco, el fútbol tiene estas cosas. Unas veces te da y otras veces te quita, o digámoslo así. Pero, bueno, yo creo que el Málaga es un equipo que a mí me da una sensación de regularidad, de constancia, de trabajo, de tener claro lo que tiene que hacer. Ayer había, se veía, se sabía, tenían preparado el partido y se veía esa presión del Mirandés y cómo pues ya estaba el tema estructurado para esos balones largos, sobrepasar esa presión e intentar crear peligro y tal. Entonces, quiero decir que esa solidez, es verdad que defensivamente ayer, yo creo que a veces, más que cuando tenía el balón el Mirandés, cuando lo teníamos nosotros y estábamos atacando, porque fuimos a por el partido, todo el partido en ese aspecto, no reculamos, pero esa vigilancia defensiva, cuando llevábamos el balón y íbamos a tal, es lo que yo creo que nos hace daño, porque, como hemos estado hablando, son pérdidas de balón, malos pases en un momento determinado, y ahí es donde el equipo pues está desajustado, y es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, porque realmente cuando nos situábamos y el Mirandés intentaba jugar, pues la verdad es que todo muy bien controlado y de hecho, pues Alfonso Herrero no tuvo que hacer grandes paradas, ¿no? Una pena, yo para mí un punto, bueno, pues hubiera sido lo más justo, porque es verdad que el partido, sobre todo en la segunda parte, estuvo muy...
Sí, sí, fue de poder
muy entretenido, muy entretenido, y bueno, que hubo ocasiones y bueno, pues nada, pues a ganarle al Zaragoza el domingo.
Oye, Pepe, que tú te habrás visto en mil de estas, la acción de Panichelli, el delantero del Mirandés con Galilea, el central del Málaga. No habla Pellicer, y creo que hace también bien, que todo se origina por un saque de banda mal defendido y todas estas cosas, ¿vale? Pero en esa acción que va el central con el delantero, que a priori el central es el que marchaba primero, pero el delantero es el que al final pues le gana la partida, me imagino que será más veloz que Galilea, y es el que le gana la partida. ¿Pecó de ingenuo ahí Galilea, de no poner el cuerpo, de no agarrar al jugador cuando ya se ha visto sobrepasado?
Sí, eso es un poco la consecuencia de lo que decía antes Sebastián. Las vigilancias, cuando estamos en posesión de ataque, tienen que ser correctas. Sí, es verdad que ahí la rapidez del delantero provocó que el central empezase a defender por fuera en lugar de defender por dentro. Aún así, algunos pensarán, bueno, la tarjeta roja también te la tienes que jugar porque estamos en el minuto finales,
sí, 93.
Y si no tienes más remedio, pues arriesga, hace falta, igual también después en la falta te la pueden meter el gol, pero yo creo que sí que faltó un poquitín de concentración en ese sentido. De todas formas, me parece que fue un partido que ha pasado por todas las fases, buena, mala, regular, extraordinaria y pésima. La desgracia es que nos hemos quedado con la última nada más, pero yo no creo que haya que lanzar gritos al cielo de desesperación, ni mucho menos, porque estamos en el camino. Y coincido con lo que ha dicho Sebastián, en el que dice que el equipo es muy regular. Yo entiendo que sí, que es regular, pero le falta esa solidez, la solidez que tiene un equipo ya pues veterano, experto y demás, para vivir este tipo de situaciones, amarrar y todo aquello que no puedas ganar, no dejes que se te escape en los 3, 4, 5 últimos minutos. En esos minutos hay que estar muy, muy, muy concentrado.
Al hilo de lo que dice bien Pepe, es verdad que el Málaga carece de esa picardía, de ese fútbol de calle, de tener la posición ganada, de ser experto en estas circunstancias, ¿verdad? Son equipos relativamente joven, aunque tiene varios veteranos importantes, pero es verdad que la jugada de ayer es la que te marca un poquito el decir, sí, tengo calidad, es un equipo muy ordenado, difícil de meterle mano al Málaga, bonito de ver, porque tú pones la tele, ves al Málaga y hay momentos en los que, bueno, defiende bien, ataca bien, pero es que jugadas como las de ayer, al final, que me perdonen un poco la comparación, le pasa también al Barcelona, que tiene un equipo muy joven y de vez en cuando hace una de estas, ¿no? La de ayer es imposible que te pueda pasar en un equipo más experto y más hecho. Yo creo que la de Galilea tuvo que hacer falta. Falta es lo que dijo Manu Molina al final del partido. Nos falta picardía. Y es verdad que si el Málaga tiene otra picardía, pues a lo mejor el día del Almería, pues esa pelota de Víctor, si tiene más picardía, la manda al puerto de la torre y no la manda al medio. Y ayer Baturina, en vez de mandar la pelota al medio, tiene que cubrir la pelota y que le hagan falta o tirarla fuera, porque estás a 3 minutos del final. Son circunstancias mínimas de un partido que al final te marca la barrera de ganar o perder.
Pero permíteme, Javi, esas cosas es muy difícil, es muy fácil hablarlas.
Sí, totalmente,
hablarlas,
claro.
Pero cuando estás en el terreno de juego, que tienes que tomar la decisión.
Y en el minuto 93,
en milésimas de segundo, tú no piensas que vas a fallar, piensas que vas a acertar. Al contrario, piensas en positivo, que vas a hacer algo bueno para tu equipo. ¿Se convierte en algo malo? Bueno, son errores individuales, pero yo sigo pensando que el optimismo es lo que debe prevalecer por encima de todo.
Bueno, lo ha demostrado, si el Málaga ha demostrado ser que nos dé a todos optimismo. Tiene 31 puntos, está situado en mitad de la tabla, tiene 10 puntos por encima del descenso. Yo creo que los 4 que están abajo están muy marcados. Yo creo que el Málaga, temporada que está haciendo, es buena. Ha perdido 4 partidos, analiza los 4 partidos que pierde.
¿Tú crees que están los 4 de abajo marcados? Yo no lo tengo tan claro.
Bueno, si no están marcados los 4...
Tenerife ya está reaccionando.
Si no están los 4 marcados...
Hay cambio de entrenadores ahí abajo.
Si no están los 4, están 3, pero yo creo que más o menos va por ahí el tiro. Pero quiero decir, yo creo que el Málaga ha dado muestras de ser un equipo bueno. El problema es que tiene unas desconexiones, y lo que dice Manu, y es verdad, picardía en ese instante. Anoche Galilea tiene que ver la roja, no se te puede ir Panichelli. Pero esto no es un tema que lo veamos porque sea la última jugada del partido, estás a 1000 por hora. Es que se ve claro que se está trayendo el jugador a agarrar lo que hizo, por ejemplo, la Supercopa Valverde con Morata. Igual, dale una entrada por detrás, es roja, evita el gol. No sé, son circunstancias que se pueden evitar, son evitables, creo yo. Pero en síntesis, yo la temporada del Málaga está siendo muy buena. Y al hilo de lo de Aarón Ochoa, que yo soy uno de los más críticos ayer con Aarón, Aarón pierde ayer 5 balones. pierde el balón el día del Deportivo de La Coruña. No es que el chaval tiene 17 años, no va a tener toda su vida 17, está para aprender. Pero sí es verdad que hay que decirle que esto es fútbol profesional, que esto no es...
¿Tú te crees que el chaval no lo sabe?
Bueno, pero Emilio...
Es que muchas veces decimos unas historias fuera de lugar, por completo.
Porque es un poco reincidente. Si ya lo sufrió el domingo con el Deport, no te puede pasar la semana siguiente. Son 5 balones los que perdió ayer. Entonces, por eso digo, ¿qué hacemos con este tipo de circunstancias?
Javi, la jugada del 3-2 de tanto se está hablando... Baturina controla el balón, que es lo que suele hacer, proteger la pelota. En la entrega se equivoca, el balón le pasa por al lado de Aarón Ochoa. Manu Molina también está lento en esa acción porque también llega tarde y se le anticipa al centrocampista. El balón va disparado para Panichelli y que le gana la partida a Manu Molina. Es que son varias, a Einar Galilea, son varias circunstancias las que se dan en esa última jugada.
Y sobre todo una, permíteme que reitere, es que tienes que tomar la decisión en muy poco tiempo. Yo recuerdo haber tomado decisiones con 18, 19 años que habrían dicho el de fuera, ¿qué experiencia tiene? Y con 35, a punto de retirarme,
haces lo mismo, ¿no?
Cagada. No, no, al contrario. Mal, hacer las cosas mal. Pero porque nunca piensas en que de verdad...
En que lo vas a hacer mal.
Claro, ¿no? Claro.
Después, de todas maneras, también no es fácil entrar al campo en minuto 80 y tanto, quedando muy poco, y entrar enchufado, a tope de ritmo... y entonces, pues eso también es difícil, no es fácil.
Y
sobre todo, estamos hablando, digo, sobre los temas de Aarón, ¿no?
Sí, pero...
Le cuesta, claro que cuesta entrar, porque te quedan 5, 10 minutos, no llega. Y entonces el otro equipo está con una dinámica de presión y claro, no te da tiempo a coger ritmo. Eso también se aprende con experiencia, eso también es normal que pueda ocurrir.
Que el chaval merecerá ser criticado como todos los jugadores que jueguen y que se pongan la camiseta del Málaga. Pero que se esté hablando tanto de este chico, que ayer tampoco tuvo la participación directa ni indirecta en ese 3-2 del Mirandés, que se le esté matando por el día del Deportivo de La Coruña, a un chaval que hemos visto que, joder, que no es el primer partido que juega, ni el segundo, ni el tercero.
Es una pena.
Que tiene que darnos alegría que todavía. Claro. Seguro.
Paco, que evidentemente tendrá picos de forma y que es evidente que ahora no está mejor en su mejor momento, como puede pasarle a muchos futbolistas, ¿no? Que están jugando, pero no están en su mejor momento o en el pico de rendimiento que le hemos visto con la camiseta del Málaga. Hombre, pero de ahí a matarlo...
Más criticable para mí es el tema Rahmani, que no le vi nada, ni le sigo viendo nada.
Sí, tampoco entra en el partido ya.
Es que no entra, es que se pierde en sus propios movimientos y no. Yo sinceramente, el uno contra uno, que yo lo vi a Rahmani cuando estaba en el Málaga, yo creo que se le ha olvidado hacerlo, porque es que no.
Rahmani, de que ha vuelto al Málaga, está con una ansiedad que no sé por qué.
Tiene experiencia ya para saber un poco administrar ese tema, ¿no? Porque yo de verdad creo que genera zozobra en la gente cuando vemos, incluso en el campo, con la tranquilidad que te tiene que dar el estadio tuyo, que sale y sí, es lo que tú dices, mucha ansiedad, quiere arreglar las cosas rápidamente, se mueve muy rápido, pero es que no da una derecha. A mí de verdad me está defraudando un poquito.
De todas formas, a mí me parece injusto que nos quedemos con la parte negativa nada más. Vamos ganando 0-1, un equipo que ahora es tercero en la clasificación, no nos olvidemos, tercero. Aunque se llame Mirandés.
Mejor equipo como local.
Y aunque sea de Miranda de Ebro, que es inferior a Málaga, todo lo que tú quieras. Olvídate de eso. Vamos al plano deportivo. Y cuando el equipo se pone por delante con 2-1, el Málaga fuera de casa es capaz de reaccionar, de ponerse por encima, de demostrar que estaba más cerca el 2-3 que el 3-2. Vamos a quedarnos con eso,
se vio ese espíritu del Málaga del año pasado.
Claro,
tanto
es que
decíamos
esa es la solidez que tiene uno que acoger de claro, toda la temporada, ¿sí?, de este año, del claro, pasado. Claro,
pero esa es la frustración que un poco tenemos, ¿no?
Por eso,
saber que pudimos remontar, saber que no se jugó mal, que metimos 2 goles fuera y que te vengas de vacío, bueno, es lo que pasa. Que
duele, pero
hay que tener la cabeza fría. Claro.
A mí, la primera parte del Málaga que estuvo más sometido que él llevando el peso del partido, me pareció lo que debe hacer un equipo fuera de casa, ¿verdad? Tener un ejercicio práctico, saber resistir, y en las dos llegadas que tuvo, un tiro al palo y luego la del gol de Manu Molina, ¿no?
Y sin que te crearan prácticamente ninguna ocasión.
Estaba sometido, pero tampoco estaba sufriendo demasiado, ¿no?
Bueno, y la posesión, un porcentaje bastante bastante satisfactorio para jugar fuera.
Uh-huh. Okay. A mí lo que sí me sorprendió, yo no sé... claro, Pellicer el que lo ve, el que entrena, y me imagino que están entrenando como un león y que le ha hablado del premio de la titularidad, pero yo sigo hablando de dos jugadores, uno ya empieza a contar ya mucho menos, porque ni siquiera está yendo las convocatorias, que es Juanpe, que se quedó fuera por decisión técnica, y el otro es Sangali. Enésima oportunidad que se le da a Sangali. Ayer pasa Sangali a coger el puesto de Lobete, y Lobete es el que se va a la banda, que en banda, en su trayectoria en Málaga por lo menos, no es el mismo jugador que cuando está jugando, ¿verdad?, detrás del punta. Pero a mí Sangali me deja, en el caso de Rahmani hablamos de ansiedad, en el caso de Sangali es que no aporta nada.
Bueno, aportas. Yo para mí sí aporta. Lo único que ocurre es que tal vez esperemos cosas que a lo mejor él no nos puede dar. Yo sigo pensando, ya lo pensaba el año pasado, lo pienso ahora, que Pellicer va intentando sumar jugadores a la causa, ¿no? Y yo creo que era, a pesar de que puede parecer que era un partido que no, que bueno, Sangali. Yo pienso que Sangali viene del norte, está acostumbrado a ese fútbol. Se ha criado en la Real Sociedad, allí Mirandés, pues un partido que por las circunstancias, él en su vida pues ha vivido ese tipo de partidos, y entonces yo creo que puede ser una de las causas, aparte por supuesto que tiene que estar entrenando bien, si no, yo tengo clarísimo que si no está entrenando bien y no da para estar de titular, Pellicer no lo va a poner, eso está clarísimo porque no lo lleva demostrando siempre, ¿no? Y entonces tal vez por ahí pues intenta engancharlo en un partido de este tipo, en el que él en principio debe saber manejarse. Y bueno, pues hizo cosas interesantes, pero sí es verdad que también es un futbolista que, como lleva mucho tiempo sin jugar, pues claro, le cuesta. Y yo por ahí tal vez un poco lo de intentar meterlo. Después, pues bueno, pues hay que tener un poquito de suerte, lo intento, tal, pero es verdad que...
Yo creo que se le han dado muchas oportunidades y no termina.
Es verdad que no termina. Pero bueno, yo eso, por ahí es por donde entiendo que es lo que tú preguntabas sobre el tema de jugar, ¿no? De la titularidad y tal. Y después otra cosa importante, si la Rubia no hubiera estado lesionado, Sangali no juega. Estaba claro también que la Rubia no iba a jugar el partido completo. Y entonces, pues bueno, pues la Rubia le da unos minutos para que entre después del tiempo que ha estado sin jugar. Y bueno, para que
Sebastián, si el razonamiento que das, y entonces, seguramente el que habrá hecho Pellicer es, bueno, intentar ganar un efectivo más, ¿no?, en la plantilla, pero claro, al final esto se trata de también ganar, ocurrió, de sumar puntos, y a lo mejor hay jugadores...
El lateral izquierdo también hubo cambios, sí, para intentar también de meterlo en dinámica, entonces yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Porque es bueno tener gente, que esto es muy largo, ¿eh? La segunda división, la segunda vuelta es muy larga.
A mí hay un detalle, Sebastián. Yo, por ejemplo, ayer Baturina entra en el tramo final del partido, o sea, le da 10-15 minutos, me parece, 12 minutos. Yo ahí, tal y como había jugado Dioni, que hizo un partidazo increíble, delantero móvil, recuperando en banda, lo más parecido a Dioni es Chupe. ¿Por qué ayer esos 10 minutos explosivos no se los da Chupe y continúa lo que habías hecho? Porque Baturina...
¿No olvidamos de lo que hizo Baturina en Gijón?
No,
memoria muchas veces se le estriba.
Emilio, vale, perfecto, pero que te estoy diciendo, con lo bien que había estado Dioni, el planteamiento que le ha hecho el Málaga al Mirandés, el partido de ayer era de más delantero móvil que delantero fijo. Estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo esos no tengo, 10 minutos...
Lo dices tú. Yo,
lo digo yo, es una opinión.
Yo no tengo yo tan claro. En un partido donde estás jugando con balones en largo... Que el delantero te la baje y te juegue de cara a la Rubia de turno, al Rahmani de turno o al Lobete de turno, está bien pensar otra cosa, que el jugador te responda o no te responda. Pero tal y como estaba el partido, yo creo que jugando fuera de casa es lo más normal.
Claro, tampoco podemos cargarle el San Benito de Salvador a Chupete en cuanto ha hecho dos partidos. Hombre, todo tiene su tiempo. Y vuelvo a decir lo mismo que hemos hablado muchas veces. Quien mejor lo puede ver, como ha dicho Sebastián antes, el entrenamiento es Pellicer. Él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero me quedo con lo que ha dicho antes Pepe. Vamos a quedarnos con lo bueno. Llevamos 23 partidos jugados y hemos perdido solo 4. Sí, ¿de dónde venimos?
Sí, está claro.
O sea, vamos a quedarnos con eso, que hemos perdido 4 partidos, señores. O sea que yo sinceramente creo que habrá que seguir mirando hacia el frente. No voy a decir mirando hacia arriba, pero sí mirando hacia el frente para no mirar hacia abajo. Y vamos a mantenernos ahí, y lo que venga, vendrá.
Sí, no, y que no puede ser, es decir, el hecho de estar ahí ya, no puede ser una obligación de este equipo.
No.
Pienso yo, por más que queramos, por más que nos ilusione el equipo, la obligación del equipo es mantener la categoría, claro, este año. Y eso está clarísimo.
Pues totalmente.
Y a partir de ahí... Claro. Que la ilusión que nos pasa pueda que venir, te ves... pero no la obligación.
Efectivamente.
Que cuando tengamos 50 puntos con esa gana, con ese equipo que tenemos fresco, joven, se ilusionen y tiren para adelante ya sin nada que perder y sigan para arriba y sean capaces, ojalá. Pero como obligación no podemos...
O sea, aquí lo que pasa es que históricamente cuando los objetivos se consiguen y te ves demasiado lejos de algún tipo de aspiración, aquí siempre ha pasado que el pie se levanta del acelerador. Ojalá tengamos que tener esa circunstancia, que lleguemos a los 50 puntos mientras más pronto, mejor que mejor. Pero aquí somos muy de extremos, ¿no? Si llegas a los 50 puntos y estás a 12 del playoff de ascenso y a 18 por encima del descenso y te quedas 8 jornadas sin ningún objetivo.
Bueno, pero.
Bendito sea, ¿no? Porque no bajas de categoría, ¿no?
Pero eso sí, no hay ningún objetivo, pero si tú los 50 puntos lo consigues y después el equipo, pues, está ahí. Y sin ningún problema ya, ni sin ninguna presión, empieza y trabaja. Y ¿por qué no?
Además, yo creo que en el Málaga ahora mismo yo no veo ningún conformismo en ese sentido.
No. Ayer pierde casi por ir a ganar. Claro,
y por mala suerte.
Y, oye, y por detalles.
Que ese penalti viene precedido de un posible fuera de juego, que no es por un taconcito. O sea, que es que tampoco nos acompañó.
No, y el penalti
suerte,
para mí viene de una falta pues Sebastián, que se hace muy clara y que no.
Sebastián,
y que
esta mañana está viendo la acción del penalti. Ahí hay dos cosas que me llaman la atención. Si tiran las líneas, pues será verdad. El plano que nos ponen es detrás del jugador. Es decir, no hay un plano que tú dices, bueno, pues la línea la han tirado, está perpendicular, ¿no?, a la acción. Si os fijáis, las tomas es por detrás de Puba. Y tú ya puedes tirar la línea como...
Y cuidado con eso del semiautomático. Y sí, los sí. Frames, que muchas veces según el frame...
Claro,
el que
claro.
Y los frames son milésimas de segundo.
Que será muy justo, pero me llama la atención eso, por un lado. Que no dudo que sea fuera de juego. Y luego estaba viendo la acción del penalti. A mí no me parece que el penalti sea tan claro como para pitar el penalti, de verdad. El jugador ya se va recortando y ya tiene la rodilla puesta en el suelo cuando sale el portero del Málaga. Esta mañana me he entretenido en verlo porque ayer en directo lo veía, pero no me detenía a ver después las repeticiones. Y esta mañana estaba viendo el resumen y ya en el momento me dice, parece que el jugador cae antes, va con una velocidad, ve al portero salir, ya por inercia y por defenderte va echándote para el lado y poniendo ya el pie casi en el suelo. Y yo lo he visto esta mañana y tengo mi seria duda de que Alfonso Herrero derriba al delantero.
La mano de Alfonso no es la que derriba al delantero.
No.
Es verdad que contacta con él, pero cuando ya está en plena caída.
Correcto, ahí es donde voy yo. Caído.
Sí, a mí me lo parece así también.
Ahí es donde voy. Cuando el jugador está cayendo es cuando... llega a contactar, pero ya tiene la otra rodilla en el suelo, tanto el portero como el jugador del...
El desmayo ya había empezado un poquito antes. Sí.
Lo que es una pena que no se pitara la falta que se le hace claramente a Cordero en ataque, que se le empuja, se le parecía, no sé, una cosa. Y esa falta era clarísima y a raíz de ahí viene todo, ¿no? Es una pena porque es de estas cosas que se pasan, no, bueno, y ya está.
Yo es que cada vez me parece que entiendo menos de fútbol. Antes, o por lo menos siempre se ha hablado que antes el fútbol era mucho más duro, más recio, más contundente, porque había más agresividad. Pero hoy día es que se agarra en cada partido. Si pitas 10 penaltis, no pasa absolutamente nada. Porque el fútbol es de contacto. ¿Qué contacto? Un contacto de hombro con hombro, de igualdad. Que los dos se están agarrando dentro del área, pues pita, o falta para uno o falta del otro. El primero que empieza a agarrar es el que empieza a cometer la falta. Si es el defensor, es penalti. Si es el atacante, es falta contrario. Pítala, de verdad, pítala. Y dejaríamos de ver tantas cosas como se ven, que me parece a mí que el criterio del fútbol está cambiando por eso.
Tienes razón, y a mí me llama mucho la atención, a raíz de lo que tú acabas de decir, de los empujones hombro con hombro, que ya es que no se pitan en falta de empujones hombro con hombro, pero es que no se pita hombro con espalda, que yo he visto empujar con el hombro por la espalda un tío y el árbitro ha dicho, no hay nada. Yo, no sé, los criterios cambian mucho. ¿Verdad?
Absolutamente, yo me parece que se está cambiando, se está permitiendo mucho para permitir también esa frase, que el fútbol es un deporte de contacto. Yo, y todos sois personas aquí que hemos jugado algún deporte, cuando saltas arriba, te toca en la cintura simplemente tocarte y te desvía. Vamos, es que caes absolutamente desequilibrado.
Pepe, y cuando va corriendo el defensa con el delantero en carrera, con que te toque un poquito, te cae. No, es que no hay suficiente contacto. Bueno, porque es suficiente, que me ha tocado y me ha derribado.
¿Y cuándo sabemos que hay suficiente contacto? Claro. ¿Solamente la persona que está ahí? Eso es...
Pepe, que esto también es una cosa de fuerza y de velocidad, ¿eh? Claro. No es lo mismo que a mí me toque Javi, que me toque un jugador de Unicaja en carrera, que me va a tirar seguro.
Claro.
No, Javi también está fuerte, cuidado.
A Javi me lo llevo por carrera, Pepe, Paco.
Te tiene que pillar primero, ¿no?
Primero que me pille.
Yo soy más medio centro, más movilla.
Más movilla. El domingo llega el Zaragoza, ¿eh? Oye, no sé si estáis al tanto, Sebastián, además que tú eres el gremio de entrenadores. 10 equipos de segunda división, 10 equipos ya han prescindido de su entrenador. En total han caído 12, porque el Tenerife ya va por el tercer entrenador. Uf. Y el Cartagena va por el tercero. Es decir, 12 cambios de entrenador en 10 equipos
por cierto, Emilio,
diferentes.
Acaba de conceder una entrevista el dueño del Castellón, y es muy curioso por qué cesa el entrenador. Dice, era porque no preparaba bien los partidos. O sea, a ese nivel estamos llegando.
Bueno, si hay
cuando hablamos del Super Castellón, ¿eh?
El claro. Castellón, que nunca ha estado en descenso, que ha jugado y juega muy bien al fútbol, y que le da el equipo al segundo entrenador. Parece ser que ahí en ese aspecto no hay rifirrafa entre el primero y el segundo. Quitan al primero y el segundo es el que se pone y entre ellos dos.
Pero bueno, qué raro suena eso, ¿eh?
Es que cuando quien manda, los dueños del club, como son sociedades anónimas, ya empieza a valorar si un entrenador prepara bien el partido, si hace bien las alineaciones, etcétera, etcétera, entonces ya estamos entrando pues en una cosa que evidentemente no tiene ningún sentido. Y sobre todo, si va a dejar, como dice Javier, al segundo entrenador, el segundo entrenador tendría que ver algo en el trabajo que hasta ahora se está haciendo, ¿no?
A mí, ¿sabes qué pasa cuando continúa el segundo y el primero se va de esa manera?
Que el segundo ha ido por detrás
diciéndole... No, que el presidente ha querido meter algún jugador, hacer alguna alineación, alguna sugerencia, él no ha querido y poco más.
Estaba buscando en internet porque no recordaba el nombre. Dimitri...
Peterman.
Peterman.
Sí.
Tal cual, esa decisión, o esa justificación, mejor dicho, me suena a eso. Que no prepara, pero que está él allí preparando en los entrenamientos, en la charla, está todo el presidente dentro del vestuario y él es el que analiza y sabe todo eso.
Son situaciones que a veces en el fútbol
me parece
más semiprofesional, llamémoslo así y tal, se producen más de una vez con estos grupos que llevan el club y que son grupos muy completitos porque traen sus propios entrenadores, traen sus propios representantes, traen sus propios jugadores, un grupito. Y claro, todo eso va ligado de que ya tiene una premisa de una serie de jugadores que tienen que jugar. Cuando llevan 10 partidos y esos jugadores no juegan, ya hay problemas con el entrenador. Al final, el entrenador sale. Es decir, eso es una cosa que se está viendo, a lo mejor en primera división y segunda. Cuesta más verlo, pero en categorías semiprofesionales, la verdad es que se ve bastante. Y está ocurriendo.
Sí, otro aspecto positivo que tenemos que destacar aquí en Málaga.
Que no es solo sacar a los equipos.
Que tenemos un entrenador que está consolidado, que es capaz de manejar todas las situaciones posibles.
Por eso remarcaba Pepe el dato de 12 entrenadores que han caído en 10 equipos diferentes. Casi la mitad de equipos de segunda han prescindido de su entrenador. ¿Y creéis como Javi que los cuatro de abajo están muy marcados? Yo estoy convencido que Tenerife va a reaccionar y fíjate que está descolgado ahora mismo. Cartagena lo veo más complicado. Racing de Ferrol, a ver el entrenador que firma, también lo veo más complicado. Y el Dense con Oltra, estoy convencido de que, no sé si bajará o no bajará, pero que va a reaccionar.
Es que tienen una diferencia notable.
Sí, tienen importancia.
Son 6 puntos.
Son 6 puntos con el Burgos.
El Tenerife y el Cartagena tienen 15, Emilio. El Burgos tiene 27. Son muchos puntos de diferencia. A ver, tiene el Burgos y el Cádiz tienen que perder mucho. Ahora el Cádiz con el cambio de entrenador.
El Cádiz va a ir para arriba.
El Cádiz
llegue a playoff o no, ya no lo sé, pero
vaya
el Cádiz va a ir para arriba.
Claro, y luego está el Albacete con tanto empate, a ver qué pasa. Pero...
Tenemos que ver que esta segunda división es muy larga para todos. Lo bueno y para lo malo.
Acordado del Numancia y del Deportivo de la Coruña.
Hay equipos que a veces empieza esta segunda vuelta, empieza y no puntúan y van pasando la jornada y se mete ahí de una diferencia enorme, se mete. Y bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Los cambios de entrenador. Hay un 80% que no mejoran, o sea, lo que estaba haciendo el equipo, porque no es solo el entrenador, son más circunstancias, el ambiente que pueda haber en el club, jugadores, si tú tienes los mismos jugadores, pues puede variar cuatro cosas, pero es difícil, como no haya un problema gordo con el entrenador, es difícil, es decir, que aquí, esto tiene que venir acompañado también de inversión en jugadores, que cambie un poco la estructura del equipo, en fin, es muy complejo.
En fútbol, además, se suele decir que uno de los campeonatos que más gusta es la Liga, porque es la regularidad, menos en segunda división. Olvídate, en segunda la regularidad es lo que menos existe, eso es así desde siempre. Y yo no sé, yo no recuerdo años atrás cuando había menos equipos, pero desde que se sumaron los 22 equipos, me parece que es una absoluta irregularidad en ese sentido.
Y esta segunda división, Pepe, esta segunda división es de las más potentes que hacía tiempo, lo hemos hablado desde el principio de temporada, los nombres de los equipos que hay ahí, la mayoría, pues...
La masa social y todo lo que detrás.
Por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía queda mucha liga para todo, ¿eh? Para todo. Sí, sí. El Racing estaba ya en primera división hace poco y...
Se ha estado 7-8 jornadas sin ganar, ¿eh?
Y claro, es que esto es muy complicado.
Bueno, ayer mismo vimos el Mirandés detrás de las porterías. No había nadie, no había gente. Y eso aquí en Málaga, absolutamente imposible. Eso es inviable. Aquí tienes siempre
Nosotros tenemos esa suerte y tenemos la suerte de que tenemos una estabilidad deportiva importante. Y eso... Pues hay que darle gracias a todo, ¿no? A dirección deportiva, cuerpo técnico, jugadores y afición.
Yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que hace mucho daño los partidos perdidos. Tú miras la clasificación y tienes, por ejemplo, ahí al Tenerife con 13 partidos perdidos. O sea, nosotros llevamos 4, que sí que es verdad que no, por eso tienes que dejar de sumar, no cabe duda, ¿no? Pero miras por arriba y tienes con partidos perdidos al Mirandés con 6 partidos perdidos. Yo, el Oviedo con otros 6 y el Granada con 7. El Eibar con 9, y nosotros que seguimos al Eibar llevamos 4. Que, por eso digo de que la dinámica de no perder para mí es mucho más importante que a lo mejor el ganar y perder, ganar y perder. Pues yo le doy más valor a mantener un no perder, sumando a lo mejor menos puntos en victorias porque lo hacemos en empate, pero para mí me da más tranquilidad.
Al Málaga cuesta mucho trabajo de ganarle.
Ahí es donde voy. El Málaga le cuesta mucho trabajo ganarle, y eso con lo que nos tenemos que quedar.
Y eso es empezar sumando desde que empieza el partido, porque... Es fundamental, y a partir de ahí, pues bueno, pues habrá gente, veces como esta semana que bueno, que al final no hemos podido traernos algo positivo, pero habrá muchas más que siguiendo con la idea que tienen y con los planteamientos que van saliendo, pues evidentemente aquí está, la prueba está con los 30 puntos que hemos hecho la primera vuelta, ¿no? O sea, y eso es lo que hay que procurar seguir.
Os cambio un poquito de tercio. Hablaba Pepe de masa social, de lo que se había detectado en las porterías de Miranda. La semana pasada se ha hecho mucho ruido, y con razón, porque aquí también lo hemos hecho en la cadena COPE. Hoy no está Antonio Martín Navarrete para decírselo. Rafael Luzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que hablaba en Valencia de que Valencia va a ser sede del Mundial sí o sí. Y le da igual a quién se tengan que cargar, si es Málaga, pues, si es Coruña, si es Las Palmas, si es Madrid, da igual. Pero que Valencia va a ser sede sí o sí. Desde Málaga, desde la candidatura de Málaga, bueno, candidatura no, desde la sede de Málaga, porque ya está establecida que Málaga es sede, están sorprendidos, aunque públicamente nadie sale con la garra. Pero de momento con el tema del proyecto vamos muy, muy, muy lento. Y claro, este tipo de noticias dejan ese pozo de a ver si a Málaga no le interesa. Aunque esto es lo contrario. Málaga dice que sí que le interesa y que para eso ha hecho la candidatura y demás. Y luego, claro, hay voces por ahí de aficionados del Málaga que quieren mucho al Málaga, pero creen que va a ser un perjuicio para el Málaga ese atletismo. Yo creo que tenemos que ir con otro tipo de mentalidad, ¿no? Para esto.
De todas formas, a mí me parece que... Va de sobrado, al presidente va de sobrado, pero bueno, voy a ser un poco más respetuoso y voy a decir que lo que ha hecho es faltar el respeto
al resto de ciudadanos.
Claro, absolutamente. Yo creo que él, precisamente, si lo que tiene que tener es neutralidad y apostar por todos aquellos que se quieran sumar al carro, pero decir que sí o sí el Valencia tiene que ser, me parece que está fuera de lugar.
Cuando se ha saltado todos los plazos y todas las cosas.
No, que Valencia no quiso estar. Valencia no quiso estar porque la candidatura de Valencia quiso no estar por no darle ese beneplácito a Peter Lee. Y ahora sí parece que sí.
Independientemente de que aquí no tengamos el proyecto totalmente definido y demás, pero déjame las opciones, déjame la...
Llevamos una rachita de presidentes de la federación que se va a ponerlo en un cuadro.
Oye, por cierto, que este no seguro que siga, ¿eh?
Tenemos, ya por eso te digo, que llevamos una rachita de personajes como presidente de la federación.
Sebastián,
que...
tenemos nuevo presidente, ¿no?, de la andaluza.
Pues sí, tenemos también nuevo presidente de Andaluza, Pedro Curtido. Que
¿eso es bueno o malo?
En principio, un nuevo presidente viene con nuevas ideas, con nuevas ilusiones, y todo eso, pues, es bueno.
Fue jugador de fútbol, bueno, militó en el Marbella.
Es una persona que lleva un tiempo ya como delegado de Cádiz. Y bueno, yo también quiero decir que ahora Pablo Lozano, que ha dimitido, y que con Pablo Lozano el fútbol andaluz pegó un cambio muy importante y hemos tenido una trascendencia muy importante a nivel de Federación Española. Esas cosas hay que reconocerlas y hay que verlas, ¿no? Y Andalucía se ha convertido en estos años en un lugar donde han venido muchísimos eventos futbolísticos de todo tipo, desde la pandemia, que Andalucía ha ido al frente de mantener competiciones, etcétera. O sea, que se han hecho muchísimas cosas buenas. Es decir, vamos a ver, que un presidente dimita tampoco es una cosa. Es decir, el trabajo que ha hecho está ahí, en tema de fútbol sala igual, femenino, así que las selecciones andaluzas pues han conseguido hacer una cosa muy estable también. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que reconocérselo. Y ahora pues Pedro Curtido pues vendrá con ilusiones nuevas, no sé, mañana creo que tienen ya la primera reunión de junta directiva nueva y a partir de ahí iremos viendo.
Lo de Curtido era delantero, ¿no?
Sí, sí. Yo
Curtido creo que era delantero.
Sí, sí, tipo sí. De Huelva puede ser.
Jugó sí, en el Marbella,
creo. Equipo, sí. Sí, sí.
Bueno, pues nada, que le vaya bien. Y a ver si ya el proyecto de la Rosaleda echa andar y se espantan ya todos los fantasmas. Paco Valverde, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, como siempre un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora noticias de España y el mundo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Y nada, en nada estamos con todos ustedes con ese sorteo de Copa del Rey de Baloncesto hasta las 4:30 de la tarde.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
Gustavo Kuerten es el mejor tenista brasileño de la historia. Fue número uno del mundo en el año 2000 y ganador de 3 Roland Garros justo antes del inicio de la era Nadal en este torneo. Una lesión en su cadera derecha con 26 años le obligó a someterse a 2 artroscopias consecutivas de cadera en un intento de solucionar el choque femoroacetabular que padecía. Las cirugías no le dieron el resultado esperado y Guga Kuerten se retiró del tenis profesional a los 31 años. Ahora, recién cumplido los 37, le han puesto una prótesis que acabará por fin con los dolores derivados de su artrosis de cadera.
Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Muchas gracias, doctor Vicente de la Varga. Mañana tendremos nuestro espacio de Medicina Deportiva. Ahora nos ponemos en forma. Hay que bajar los mantecaos. De eso nos va a hablar mucho ahora Miguel Sánchez y Javier Bautista.
Dices bien, Emilio Guerrero. Claro, aquí estamos un martes más para seguir con la preparación física. Y como siempre, como es habitual, nos acompaña Miguel Sánchez, que tiene varias vías de comunicación. Nuestro preparador físico de cabecera, ya le saludamos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y sobre todo la gente ávida por conocer de qué va el capítulo de esta semana. Pero antes, ¿cómo podemos contactar contigo? Vemos que es muy interesante todo lo que cuentas y hay alguno que se decide. Venga, voy a hablar con Miguel. ¿Cómo puede uno contactar contigo?
Pues mira, aquella persona que se anime a hablar conmigo me podrá encontrar en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, de Entrenamiento MS, en singular, Entrenamiento MS. Y si no, pues podrá contactar conmigo a mi teléfono profesional, el 657-953685.
Pues dicho queda, ya está anotado. Por tanto, como cada semana, pues nos dice Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera, cómo pueden contactar con él. Claro, hemos vuelto de las vacaciones, de los excesos que hemos tenido en el pasado año, en el mes de diciembre, y he notado que por la calle infinidad de gimnasios que están abarrotados, que hay muchas horas de trabajo para los monitores porque hay mucha gente que se apunta con ese propósito para intentar ponerse bien. Claro, ¿cómo hace uno en la vuelta de las vacaciones y de los excesos?
Totalmente, pues como tú bien has dicho, ahora enero ya sabemos que es un hito ya totalmente comprobado por todo el mundo, enero es una fecha de exceso de asistencia al gimnasio, como digo yo. En diciembre había exceso de comidas y ahora en enero exceso de asistencia al gimnasio. Pues mira, Javier, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que ser evolutivos en los objetivos que nosotros nos ponemos, ¿vale? Intento yo hacerle una comparativa a mis clientes un poco cuando ellos empiezan en enero, porque es lo que tú dices, ahora en enero muchísima gente se establece como propósito pues empezar nuevos hábitos saludables, empezar a practicar actividad física, pues empezar a cuidarse un poco a lo que deporte se refiere, ¿no? Pues yo se lo digo a mis clientes, tenéis que hacer un símil a como cuando empezamos a estudiar algo. Yo me quiero poner a estudiar, imagino, unas posiciones, aquel opositor o opositora que me escuche y sabrá de lo que le hablo. El primer día nosotros no podemos intentar estudiar 8 horas. Tenemos que empezar pues estableciendo hábitos, sentándonos, estudiando 40 minutos, intentando retener contenidos. Pues ahora yo lo que le digo a aquella persona que esté al otro lado de la radio escuchándonos es que no pase de 0 a 100 en un mes. Enero tiene que ser el comienzo de tu cambio, pero enero no tiene que ser el mes en el que tú consigas tu cambio. Tenemos que ser muy consecuentes en ese concepto. ¿Me explico, Javier?
Sí, sí.
Claro, entonces, al final, aquel que nos escuche tiene que tener claro de lo que estoy comentando, ser muy, por así decirlo, muy compasivo consigo mismo, teniendo en cuenta de que si no hemos hecho nada, a lo mejor en este tiempo anterior que nos precede, pues no vamos a poder conseguir lo que yo estoy comentando, el objetivo en un solo mes, e intentar ir pues poco a poco con las metas que nos propongamos y pues con la ayuda, evidentemente, de un profesional o acudiendo a nosotros siempre y tantas veces como lo necesitéis, pues ir avanzando e ir aprendiendo en estos conceptos que son tan amplios y tan generales como los conceptos del deporte y la actividad física.
Hay un detalle que me llama la atención, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Después de los excesos, es que uno lo quiere hacer todo en una semana. Claro, uno tiene que ir nivelando las cargas, ¿no? Porque corre el riesgo de una lesión.
Claro, a ver, hablaremos, nos meteremos en profundidad más con el tema preciso y concreto del entrenamiento en sí, sobre cómo repartir un entrenamiento al principio cuando estamos empezando a entrenar, pero llevas toda la razón. A nivel general, los datos lo preceden. La gente empieza en enero y del 100% de personas que se apuntan, imaginaos, sobre unas 1.000 personas que se pueden apuntar en Málaga al gimnasio, pues más de la mitad acaba abandonando en el primer mes de enero. Y precisamente es por lo que tú comentas, Javier, porque empezamos muy fuerte y al final de esas personas que abandonan, el 25% son por lesiones. Si nosotros no estamos acostumbrados a entrenar o incluso hace mucho tiempo que no lo hacemos, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro cuerpo ya no es el mismo que era cuando entrenabas a lo mejor un año atrás o incluso no es el mismo que tú quieres que sea. Contextualiza, profundiza en lo que te quiero decir. Aunque tú, la persona que te ha precedido en el gimnasio, tú creas que tú puedes tirar los mismos kilos que esa persona que ha venido delante tuya, imaginaos en un press banca, press de pecho, pues tenemos 10 kilos a cada lado, pues si ese que ha venido delante mía lo puede hacer, pues yo lo voy a intentar también. Pues ahí es donde vienen los errores, Javier, porque al final apretamos más de lo que podemos, somos más estrictos de lo que podemos e intentamos que no nos duela el ego y apretar fuerte en esa serie, pues ahí es donde vienen las lesiones, como tú bien dices. Yo siempre animo a que trabajemos los ejercicios de fuerza por debajo de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Incluso trabajar un press de banca o una sentadilla solo con la barra, sobre todo cuando estamos empezando, no nos va a hacer que seamos menos efectivos o menos eficientes. Simplemente nos va a poner en valor hasta dónde podemos llegar y vamos a empezar a establecer un criterio de intensidad empezando pues en un nivel asequible. Todo el mundo que ya haya entrenado con anterioridad pues entenderá lo que le estoy diciendo. Y quien no, pues tendrá que comprobar a seguir el consejo que yo estoy dando para poder poner en valor pues las palabras que yo ahora mismo estoy comentando. Tenemos que ser permisivos con nosotros mismos y empezar en una intensidad baja desde donde podemos ir evolucionando a nivel de escalada, a nivel progresivo, ¿vale?
Eso es importante, por cierto, en lo personal, en el lugar de donde tú trabajas, habéis notado ese cambio, ¿verdad? O sea, habéis notado que el mes de enero las inscripciones o la gente que se apunta es una barbaridad, que es el hito y es el mito, ¿verdad?, que se suele tener en estos casos, ¿no? O sea, notas la afluencia.
Totalmente, Javier, totalmente. Tenemos, ahora mismo tenemos una afluencia enorme, y sobre todo yo lo que noto es mucha ansiedad generalizada por la gente, porque venimos de muchos excesos en diciembre y queremos compensarlo todo. Como nos hemos excedido, sobre todo en un mes, pues creemos que podemos compensarlo sobre todo en el mes siguiente. Entonces, es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta y mentalizarnos con nosotros mismos de que ese concepto es muy erróneo, ese concepto sí es un mito. Yo me excedo durante el mes de diciembre y lo compenso durante el mes de enero. Es un error. Tenemos que poner en valor ese pensamiento que tenemos y pensar que el hecho de apuntarnos a un gimnasio, a un entrenador personal o simplemente empezar a hacer actividad física por tu cuenta, no tienes por qué ir a ningún centro. El hecho de dar ese paso no tiene que ser fomentando el hacerlo en el menor tiempo posible. Bueno, a ver si para finales de febrero ya he conseguido la forma que quiero. No. Al revés. Tienes que intentar implantar ese hábito de acudir al gimnasio, de acudir a un centro o de entrenar X días a la semana. Yo te recomiendo que como mínimo entrenes 3, pero intenta implantar ese hábito que estás creando en el mes de enero para que cuando pase un año, cuando sea enero de 2026, tú eches la vista atrás y digas, oye, pues mira, ahora mismo no me imagino mi vida sin esos 3 días de entrenamiento. No sé si me explico,
Javier. Sí, totalmente. Por cierto, Lorena nos manda, ya saben que hemos activado desde este año, hemos activado unos audios de WhatsApp, un número de WhatsApp donde tú puedes escribir o mandarnos un audio al 650-564-504, que es el WhatsApp de COPE, ¿no? 650-564-504. Y ahí nos escribe, por ejemplo, Lorena, que nos habla, Miguel, ¿no? Nos felicitaba el año nuevo y demás, y nos decía si le mete mucha carga de pesas en el arranque, si es bueno o no es bueno. Yo creo que debe de ir poco a poco, lo que hemos comentado, ¿no?
Eso es, totalmente, Javier. Ya te digo, ahora al principio tenemos que empezar a establecer una escala desde la intensidad más baja que nos podamos permitir. O sea, incluso yo mismo, en diciembre, pues como todo, hemos bajado la intensidad de los entrenamientos, incluso los que hemos seguido entrenando, y ahora en enero he vuelto a recalcular las cargas con las que yo trabajo. No sé si ella se refería a lo mejor a un ejercicio de peso muerto, un ejercicio de sentadilla, pero bueno, cualquiera que sea, yo le recomiendo a ella que empiece con una intensidad con la que ella, cuando termina la serie, piense, pues esta serie ni siquiera la he notado a nivel muscular. ¿Me explico? Si yo hago una sentadilla, pues a lo mejor si estoy acostumbrado o en noviembre trabajaba con 5 kilos a cada lado, con 10 kilos a cada lado, pues ahora la hago ni siquiera sin barra, la hago sin nada de peso. Y desde ahí establecemos un criterio, una intensidad mínima sobre la que vamos a ir evolucionando poco a poco y vamos a ir cargando cada vez más peso. Entonces yo en concreto le diría a ella que le quitase todo el peso, aunque parezca una locura, que le quitase todo el peso al ejercicio a la hora de empezar y fuese aumentando progresivamente hasta que encontrase una intensidad con la que ella ya nota, pues que, oye, vamos entrenando, pero no me genera un sobreesfuerzo. Porque, claro, el sobreesfuerzo ya sabemos, como hemos comentado en otros programas, Javier, que nos puede conllevar lesiones y al final siempre es mejor trabajar un poquito por debajo de la probabilidad de lesión, que al final cuando nos lesionamos tenemos que parar y eso no le gusta a nadie.
Eso es lo peor y además es normal. Si te has llevado un tiempo sin entrenar y ahora te entran las prisas, no, las prisas son malas consejeras, poco a poco. Pues este fue el capítulo de hoy con Miguel Sánchez. Bueno, pues vamos a seguir con más. Miguel, solo agradecerte y recordar las vías de comunicación contigo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues mira, podéis encontrarme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, en Entrenamiento MS, en singular, Entrenamiento MS. Y si no, pues podéis contactarme por mi teléfono personal, el 657-953-685.
Muy bien, dicho queda. Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta el próximo capítulo.
Venga, un abrazo, Javier.
Venga, perfecto. Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera en el capítulo de hoy. Emilio.
Gracias, Javi. Gracias, Miguel. Ahí seguimos en forma también en este año 2025. Pequeño alto en el camino. Ya vamos poniendo el punto y final porque ya vayan achuchando Pedro González y la tarde en COPE más Málaga.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Girona Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloísa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Renault Aermo, Jungle Family y The Singular Kitchen.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con esta musiquita de Donna Summer vamos a ir poniendo ya el punto y final. Te recuerdo, el Juventud de Badalona es el rival del Unicaja de Málaga en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey. 13 de febrero, jueves, 6:30 de la tarde. Lo podrás seguir aquí y toda la Copa del Rey en COPE más Málaga en el 97.1 de FM. Ya sabes, siempre actualizados en nuestra página web, cope.es/Málaga, aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.